Bueno, finalmente Cecilia López Badano y Montserrat Acuña Murillo con la última propuesta. Ahora, figuras tradicionales y disruptivas del padre en dos narraciones latinoamericanas contemporáneas.
Bueno, este trabajo surgió a pedido de una revista polaca que va a editar un número sobre la figura del padre en la literatura. Y esto está trabajado con una de mis alumnas de licenciatura. El trabajo se divide en dos partes, la figura distópica y después la figura utópica. Vamos a ver si me da el tiempo. Empiezo con la distopía. Cuando se arriba a México desde alguna de las regiones donde también se habla español, un uso lingüístico local llama la atención, el adverbial del vocablo padre o padrísimo, como sinónimo de algo muy bueno o de su excelencia, una fiesta padrísima, muy padre, etc. Que esto sucede se vuelve aún más llamativo cuando leemos una de las novelas centrales del canon mexicano, Pedro Páramo, donde la búsqueda del padre abandónico es el tema central. No faltan hipótesis al respecto, sobre todo cuando se consideran varios usos negativos de palabras relacionadas con la madre, aquella malinche chingada, según la reveladora explicación de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, fundadora de una raza mestiza. El padre, como figura ausente, funciona como término de una idealización, de un deseo sublimado. En un país que tiene altísimos índices regionales de madres solteras y embarazo adolescente, el deseo de protección paterna en las regiones más conflictivas se vuelca de un modo particular hacia el mundo actual del narcotráfico, predominantemente homosocial, donde el compromiso de lealtades masculinas y sometimiento a las figuras patriarcales de los capos sella muchas veces desde el desamparo y la carencia de filiación reconocible, propiciada por el abandono, que no lo es solo o exclusivamente familiar, sino también estatal, hacia los denominados ninis, el ingreso a estas comunidades de afiliación coercitiva, donde la menor deslealtad cuesta la vida. Algunas novelas vinculadas al tema dan cuenta de ello, como Los Trabajos del Reino de Yuri Herrera, donde un cantor pobre, bueno, no voy a. Vamos a pasar entonces, el artista, ¿no? Que ya se habló en la mesa. Centraremos el análisis no en estas novelas con personajes que se afilian voluntariamente. A ese, voluntariamente entre comillas, a ese mundo homosocial patriarcal, sino en Fiesta en la Madriguera, ópera prima del mexicano Juan Pablo Villalobos, 2010, que retrata el ingreso a ese microuniverso de violencia masculina desde la filiación natural y la ausencia de imagen materna, por lo que el padre usurpa la totalidad del espacio afectivo. A diferencia de otras novelas sobre el tema, donde el relato de la violencia tiene que ver con narradores testigos o protagonistas en uso de sus facultades mentales de adultos maduros, la excepcionalidad de esta viene determinada por el punto de vista de un narrador niño, sin madre, hijo de un narcotraficante mexicano cuya identidad es construida solo por lo que nos dice el pequeño, quien relata en primera persona y ve a su padre de un modo positivo como la gran figura fuerte masculina central de su vida. Lo que se muestra en el texto es un proceso de deseducación llevado a cabo por el padre, pervirtiendo la naturaleza prometedora del niño. Esto se consolida sobre los nombres que responden a mitos náhuatl. El niño se llama Tóxtli, que significa conejo, el padre Yolcaut, es decir, serpiente venenosa. ¿Qué se puede esperar de un conejo junto a una serpiente ponzoñosa? Estas referencias descontemporaneizan la novela, remitiéndola a actitudes de crueldad preexistentes a la conquista, pero prevalecientes aún en el mundo actual. Quisiera centrarme acá en la figura paterna distópica que se diseña, porque esto servirá para oponer el relato a otro tipo de figura literaria utópica que aparece en el universo, en un universo narrativo diferente. Un objetivo de la novela pareciera ser dibujar el estereotipo del narcotraficante desde el punto de vista de un niño cuyo mundo es predominantemente masculino, de machista y homofóbica connivencia delincuente. Sin embargo, tras este propósito aparece otro presente en narrativas del narcotráfico: el dinero como domesticador de la personalidad, como elemento de perversión de la subjetividad, tópico que en el texto cobra una gravedad especial por manifestarse dentro de una relación parental, padre-hijo, no solo adulto-niño, que pierde así su carácter modélico en lo moral cuando se reemplaza la educación familiar en principios éticos con adiestramiento en el soborno, y la vida familiar con la complicidad pandillesca, ya que el padre ni siquiera quiere que el niño lo reconozca como familiar, sino como compinche, para lo cual no solo no permite que le diga papá, sino que lo malcría a través del consumismo con el que satisface sus más excéntricas demandas: poseer una extravagante colección de coronas y sombreros y en el zoológico privado un hipopótamo enano de Liberia, aunque sea un animal en vías de extinción. Esta complacencia con los caprichos es lo que le ofrece como sucedáneo del cariño. Por otra parte, este atípico clan familiar sin madre ni hermanos, ausencias que fijan también la carencia de educación emocional, vive recluido en el Palacio Madriguera, donde se aíslan en una lujosa insularidad que no contempla más de 20 personas, burbuja donde lo público se vuelve privada corrupción, un panorama exclusivo y excluyente de sórdida violencia que el niño naturaliza como juego, acrecentando la ironía del relato. Por ello, la actitud paterna, al faltarle al niño la confrontación social que le permitiría hacer comparaciones, la escuela, el juego compartido, se vuelve todavía más grave y absolutizadora, ya que impone una modelización única, autoritaria, cuando no hay otros ejemplos de regulación conductual dignos de ser considerados. El padre entonces naturaliza una violencia depredadora y la promueve a través de su ejemplificadora conducta ruda, opuesta al universo de la reflexión, gradualmente desplazada por el síntoma que invade al pequeño: náuseas, descomposturas, para luego volverse promesa de acción en la asimilación cómplice con el ideario paterno-patriarcal que lo aparta de cualquier ideal romántico y rompe el mito fundacional del humanismo burgués, cuyo eje era la educación. Si el advenimiento del sujeto moderno y su adaptación racional a un mundo en transformación dependía de su gestión reflexiva de la libertad individual en interacción con el mundo privado, familiar y público-social, donde esa libertad ganada era producto de un progreso social de la conciencia que combinaba para la resolución de conflictos, integración y distinción en el acceso a la normatividad, acá la deseducación del niño a partir de la destrucción del principio reflexivo, racionalista, liberador, materializada en la novela en el paso del diccionario, representación de la cultura letrada, con el que amplía su vocabulario y se autoeduca, a la PlayStation, la tecnologización alienante, o el conocimiento de las armas al conocimiento de las armas y al asesinato de uno de sus pájaros, sin conciencia moral de lo que la muerte implica, lo aleja de la normatividad social, conduciéndolo a la deshumanización que lo animaliza y lo aproxima así al afecto paterno, de quien es también víctima próxima a ser devorada si pensamos en la relación serpiente-conejo. Ello da sentido a la denominación de madriguera para referirse a la morada de la que informa el título. La única posibilidad del pequeño protagonista de armonizar con la comunidad masculina que lo rodea y con la alteridad deformativa de su padre, en particular, es a través de un pacto de violencia que, Si bien en la actualidad el relato se vive como juego, sin conflictividad, más allá del síntoma físico, padecido a veces como dolor, y se descubre en las elecciones del lenguaje con que el niño la determina, donde el lector entrevé lo que para el pequeño es aún insondable, lo compromete éticamente a futuro. En el texto se esboza entonces un sistema de valores diferentes de los de la cultura ordinaria y propios de la del crimen organizado, representados a través del ideario paterno, alejados de toda ética humanista, ensalzamiento del machismo, prohibiéndole al niño el llanto o el miedo, es decir, su acceso a la sensibilidad, y comentarios que fungen como guiños referentes a la cohesión de grupo, a la lealtad, al honor, en clave mafiosa, a la muerte y al asesinato como elementos comunes de la vida diaria, valores no solo reforzadores del modelo patriarcal, sino con los que el narcotráfico regresa a una forma de organización casi tribal en la que lo más importante es la familia y la pandilla. En la narración del niño no basta eso, sino que hay que ser la mejor pandilla, concepto que se muestra en diferentes ocasiones a través de las representaciones que hace Tochtli de su idea de pandilla, con la que valora el correcto o incorrecto funcionamiento de su entorno. Así, un valor tradicionalmente humanístico como la solidaridad queda ligado en la mente del pequeño narrador a la complicidad paterna y a la satisfacción del capricho consumista, y esta última a la única forma que adopta el amor paterno. Si expandimos el círculo de lo doméstico filial, notamos que se inhibe así, además, toda posibilidad de establecer una concepción solidaria y democrática de nación, eclipsándola tras la interesada relación consumista sustitutiva del afecto en la concepción pandillesca, caprichosa y depredadora de la madriguera que anula las condiciones humanas tras las leyes de un capitalismo salvaje, canibalizante, desenfrenado. En la complicidad inteligente a la que el niño irá accediendo gradualmente, intuimos la consagración de un junior. Esa misma denominación marca el aspecto filial, la voluntad de ser senior, como el padre, quien, luego de ser un pequeño hombre intelectual, intérprete de letras, al menos las del diccionario, pasará a ser un hombre grande de mala acción, igual que su progenitor. Esa similitud se remata educativamente por parte del padre cuando llega la revelación del contenido del cuarto cerrado, que pone al niño en conocimiento de la variedad asesina del arsenal acumulado, escena donde el vago enciclopedismo accedido en los libros queda reducido a la identificación exacta de la procedencia de cada una de las armas. Y la solicitud paterna a su junior, a modo de conclusión narrativa, incomprensible todavía para el niño, del parricidio que entronice al hijo en la sucesión criminal cuando sea necesario, como el samurái que, en la película vista por el niño en la novela, había matado a un amigo para salvarle el honor. Entonces me dijo la cosa más enigmática y misteriosa que me ha dicho nunca: tú un día vas a tener que hacer lo mismo por mí. Como gesto de aleccionamiento a su hijo, este pedido nos da a entender el extremo del código que se maneja en el ambiente del crimen organizado, donde es mejor estar muerto que ser atrapado, pero también nos coloca frente a la criminalidad desbocada, donde ni los lazos familiares serán respetados en la competencia capitalista final. Lo que nos muestra el relato en cuestión, como imagen totalizadora de mundo, donde en el destino del protagonista fluye la analogía con el destino humano de su época, es la historia generalizada de deseducación que, a través de la violencia patriarcal cotidiana ejercida por el padre narcotraficante y el poder corruptor de su dinero, padece la personalidad infantil en una nación sometida a la anómica omnipotencia derivada de estos factores y a la naturalización del fenómeno depredador, también de la conciencia ética que de ello se sigue. a través del motivo metaforizado de una animalidad que marca el entorno de padre e hijo, la novela pone en escena la constitución de una comunidad antiestatal en lucha por definir los límites de su poder, donde el régimen de filiación también entra en discusión. Se mata al padre y asimismo al propio Estado, ingresando de este modo a un orden diferente del establecido por la cultura humanista. ¿Tengo todavía? Bueno, el otro texto, lo voy a comentar porque no va a dar tiempo para la lectura, tiene que ver con la utopía y es de un autor argentino español, que es Neumann, Andrés Neumann, que es el texto Alumbramiento, que es un hombre pariendo. Por supuesto que es un texto altamente utópico, utópico en el real sentido de la palabra, que puede serlo la literatura, y utópico en el sentido social. No hay hombres que puedan parir todavía, veremos ya más adelante. Pero
los que son trans, sí.
Bueno, había un caso en Oregón que una vez habían comentado. Entonces, este hombre que está pariendo no renuncia a su falo, porque incluso en un momento está mirando los pezones de la enfermera que lo atiende, pero sí renuncia al falo como instauración de poder, como lugar de instauración de una palabra de poder. Entonces, voy a ir directamente al final, porque fui haciendo esta parte es la que hizo mi estudiante, que hizo todo una descripción de la escena, trabajando con las citas del texto y todo, pero vamos a ir al final. Hay una confusión de narradores en el final del cuento, que no se sabe si habla el padre o habla el hijo. Este es el nacimiento del nuevo hombre, ¿no? Y quería llegar a, creo que ya por aquí, deconstruir la polaridad del género es deshacer las jerarquías binarias, encontrar la multiplicidad de significaciones, exclusiones y sustituciones dentro de lo que pareciera ser dicotómico. El alumbramiento, en consecuencia, no es solo del niño que nace, sino del hombre ingresante al mundo de la sensibilidad, convencionalmente adjudicada a lo femenino, para lo que abandona los arquetipos del padre patriarcal, jefe familiar, guía, propietario de los cuerpos de la familia y controlador de la capacidad reproductiva femenina. El narrador confronta las dificultades de amar, porque la última parte, cuando está la confusión, es de narradores, es él hablando con su padre, que por supuesto es el hombre tradicional, el padre tradicional. El narrador confronta las dificultades de amar, ser y hacer desde la patriarcalidad y las modifica en la propia enunciación, que es también praxis física, corporalidad nueva, bi. Desde su inédita experiencia visceral, espera que el varón que patea su vientre y brota de su miembro ya no viva aquellas experiencias de dislocación entre logos y sentidos, entre razón y sensibilidad. Abre así la posibilidad no solo de reinventar el género, sino la propia condición de paternidad, cuando reflexivamente se propone una actitud que no produzca personas divididas en géneros jerárquicos. Como conclusión, la última frase, resulta innecesario remarcar las diferencias que presentan los textos discutidos. Ambos se producen durante la primera década de este siglo, en latitudes y culturas diferentes, y religiones también diferentes, porque Neumann es hijo de padre judío. Uno muestra las consecuencias irreparables de la violencia machista íncita en los modelos patriarcales desbocados, y esa exposición sirve también como velada crítica al sistema que ese ideario cobija y promulga. El otro plantea un cambio posible desde la utopía literaria entendida como el espacio de experiencia inaccesible. Nos enseña desde ese utópico parto masculino que sin parto masculino también se puede acceder a la desarticulación de los modelos binarios. Basta con el ingreso a una nueva sensibilidad, menos polar y más consensuada, que permita formar al hijo varón del futuro. Para ello hace falta desnaturalizar al padre del patriarcado. Muchas gracias.